Bueno, buenos días para todos, buenos días para Guillermo. Estamos empezando este foro que en realidad lo quería presentar nuestro presidente, Alfredo, pero no sé qué pasó. Es un tipo puntual y muy responsable, pero no sé si está sin señal o qué pasó. Bueno, brevemente ahí les dejo el currículum de nuestro invitado de hoy. Yo realmente estoy muy, muy agradecido a Guillermo, que tiene muchos años de trabajo. En el tema genético Uruguay, así que sin más, le doy la entrada a él y bueno, ahora espero que todos los interesados participen. Muchas gracias de mi parte.
Buenos días, mi nombre es Guillermo de Nava. Quiero agradecer especialmente a UGAP por esta invitación y particularmente al señor Tarán, quien fue el que me invitó personalmente. Déjenme decirles que admiro vuestro trabajo, que haya gente que se haya juntado para defender, preservar el campo natural, promover su conservación a través de los ganaderos del pastizal, es algo que merece, como decía, mi reconocimiento por vuestro trabajo y mi admiración. Me han invitado a hacer algunos comentarios sobre las características que debe tener nuestro ganado en condiciones pastoriles para ser eficientes a pasto, un reto que con mucho gusto he aceptado. Así que lo primero que yo quiero decir es que cuando hablamos de características productivas, vemos que en el mundo, y Uruguay no es ajeno a ello, han habido avances extraordinarios en aspectos productivos de los ganados, como por ejemplo peso al destete, peso al año, los pesos de las carcasas han aumentado la calidad de las carcasas a través de la área ODOHO-BIFE. Y esos son avances absolutamente extraordinarios que se han registrado en los programas de mejoramiento genético. Sin embargo, uno de los aspectos que a mí más me preocupa es que cuando preguntamos, cuando analizamos, cuando vemos la información que hay disponible al respecto sobre los avances en el mejoramiento genético de la cría y nos preguntamos si verdaderamente las vacas modernas que surgen a consecuencia de estos programas de mejoramiento transforman el pasto en terneros más eficientemente de lo que lo hacían algunas décadas atrás. Lamentablemente la respuesta que tenemos es que no, que no es así, que no hay evidencia para afirmar que estemos haciendo avances en el mejoramiento genético, por ejemplo, de nuestras vacas manejadas en condiciones pastoriles. Cuando nos preguntamos si las vacas modernas, esas que surgen a consecuencia de estos programas de mejoramiento genético, son más fértiles o son más rústicas o son más resistentes a determinadas enfermedades o si tienen mayor precocidad sexual, o sea, si llegan antes a la pubertad, se pueden preñar antes, o si tienen mayor habilidad de permanencia, o sea, si permanecen productivas en el rodeo por más tiempo. O si son de más fácil mantenimiento en el campo, o si en condiciones pastoriles, en las condiciones en que la cría se lleva a cabo en nuestro país, verdaderamente esas vacas modernas llegan a destetar terneros más pesados, tenemos que decir que no conocemos ninguna evidencia que permitan afirmar eso y que más bien esas tendencias genéticas que yo elogiaba al principio, vistas desde el punto de vista de un invernador en ganancias individuales, en pesos de faena, etcétera, etcétera, llevan a que el peso adulto de nuestras vacas sean cada vez más grandes. En algunas razas también se registra tendencias genéticas de aumento de la producción de leche. Y esto lo que hace es que los requerimientos nutricionales de esas vacas aumenten. Y en la práctica, además, para hacerlas producir, tenemos que, como consecuencia, manejarlas a menor carga o incrementar los costos de producción a través de suplementación o aplicando tecnologías reproductivas como el destete precoz para verdaderamente hacerlas preñarse, vacas que son mucho más grandes. Es el ejemplo que yo siempre doy, que me gusta esa analogía, es como la de dos vehículos. Las vacas modernas, genéticamente consideradas superiores por mucha gente, son los Ferraris. Y resulta que por ir a las Ferraris abandonamos aquellas 4x4, todoterreno, los vehículos más utilitarios en las condiciones de los caminos de campaña, que representan a las vacas más camperas, a las vacas más moderadas, con menos requerimientos, pero también más capaces para satisfacer sus requerimientos nutricionales en condiciones pastoriles y para, además, engordar en épocas de abundancia y echar mano luego a la grasa en épocas de menor oferta de forraje, como puede ser el invierno. Hay, en ese sentido, y ya que hablo del tema de la grasa, y ya que estamos hablando de caracteres que debe tener nuestro ganado para ser eficiente a pasto, el tema de la grasa es un claro ejemplo de los antagonismos que muchas veces hay entre los programas de mejoramiento genético modernos que de alguna forma definen a la genética supuestamente superior, en donde tienden a favorecer los animales más magros. Lógicamente, los animales más magros son los que tienen mayor ganancia, sobre todo a corral, mayor eficiencia alimenticia, tienen que comer menos ración para ganar 1 kilo de peso, pero eso tiene sus consecuencias por el lado de la hembra, por el lado de la vaca, también por el lado de los engordes a pasto, pero fundamentalmente lo que a mí me preocupa más es por el lado de la vaca. Es cierto que una vaca, para depositar 1 kilo de tejido adiposo, necesita consumir 25% más cantidad de energía que para producir 1 kilo de tejido muscular. Eso es cierto. Pero una vez depositados esos tejidos, el tejido adiposo tiene 5 veces más energía, proporciona potencialmente 5 veces más energía a esa vaca que 1 kilo de tejido muscular. Con lo cual, cuando viene el invierno y de alguna manera la vaca echa mano a esas reservas corporales, cuando esas reservas corporales se dan en forma de grasa, esa movilización de la grasa es una habilidad muy importante porque aporta una cantidad enorme de energía. Y a su vez, cuando tenemos dos vacas con un mismo peso, pero una está gorda y la otra está flaquerona, porque su constitución genética es de un animal más magro, más grande y más magro, pesan igual, la que está más gordita, la que tiene más tejido adiposo, tiene menores requerimientos nutricionales para mantenerla, simplemente para mantenimiento, con lo cual es una vaca más campera, más mantenida en situaciones de restricciones alimenticias como las que se dan normalmente en Uruguay en épocas invernales o agravadas por la escasez de forraje, por ejemplo, en situaciones de sequía. Entonces, para que la gente tenga una idea de lo que significa la grasa como rasgo materno en campos como el Uruguay, hay algunos trabajos en Australia que indican que en un ciclo anual una vaca, en condiciones pastoriles, llega a movilizar una cantidad tan grande de tejido corporal, particularmente de grasa, que esa grasa equivale en la energía que le aporta a través de los caminos metabólicos que tiene ese animal cuando hay carencia, digamos, cuando no está comiendo, no se le puede ofrecer todo lo que la vaca necesita para comer, que requiere nutricionalmente, equivale a una suplementación, esa energía movilizada de unos 300 kilos de cebada, para que tengan una idea, o sea, algo así como 3 kilos de cebada por día durante 100 días. Es brutal la movilización que un organismo como la vaca llega a hacer en condiciones pastoriles, y por eso esa constitución genética que habla de la habilidad de la vaca para depositar grasa cuando hay abundancia y echar mano a esa grasa cuando hay carencia es realmente muy importante y se contrapone con la visión moderna de lograr animales de mayor eficiencia de conversión, de mayor eficiencia alimenticia a través, por ejemplo, de aspectos como el consumo neto de alimentos, etcétera, etcétera, que no voy a entrar en estos momentos, pero que tienden a favorecer a animales más magros. Así que, ya entrando a un aspecto que me parece realmente muy importante como característica de una vaca, digamos, en condiciones pastoriles, es ese biotipo que debe ser moderado para poder lograr mantener más cantidad de vacas en el predio y que a su vez deben tener una capacidad para engordar rápidamente y para echar mano a esa grasa cuando, por con distintas condiciones, la calidad y la oferta del forraje no es la deseable o la ideal. Así que esos son de los primeros rasgos que me parece importante insistir como característica relevante del ganado para ser eficiente a pasto. Así que para finalizar y agradeciendo nuevamente vuestra atención y quedando, por supuesto, abierto al debate, a la discusión, a las interrogantes, al intercambio de opiniones, creo que en condiciones pastoriles los ganados, los mejores ganados son aquellos que tienen biotipos adaptados a los ambientes, que son en general moderados, con menor requerimiento nutricional de aquellos que se suelen encontrar en los catálogos de la mayoría de los proveedores de semen, animales que deben ser rústicos, que deben promover hijas camperas en nuestras condiciones. Eso no es suficiente para conseguir alta fertilidad. Por supuesto que es una forma de conseguir fertilidad práctica, el adaptar el biotipo al ambiente, un aspecto realmente muy importante. También necesitamos, a mi juicio, lo que llamamos fertilidad inherente, y ahí es que vemos que dentro de un mismo tipo de animal en moderados y con determinadas características, hay animales que se preñan mejor que otros, y lo que tenemos que precisamente favorecer son precisamente aquellos animales que se preñan mejor, que siempre los hay dentro de cada biotipo en particular. Por supuesto, el tema es polémico, por sobre todas las cosas, porque yo creo que a nivel institucional, a nivel, digamos, de importantes actores de nuestro sector ganadero, se considera la genética superior como algo enlatado, algo que tenemos que comprar porque tienen mejor productividad en determinados rasgos que favorecen en determinadas condiciones a los productores, pero que no toma en cuenta esos animales que producen mejor en las condiciones pastoriles, que son las más frecuentes que nosotros encontramos. Y por sobre todas las cosas, son el status quo, de alguna forma, tiende a ignorar que lo que importa no es la producción individual, sino fundamentalmente la producción por estancia, la producción por unidad de superficie, la producción sustentable, la producción preservando, la producción regenerando, y en ese sentido entonces es que la propuesta que me gustaría que pensemos es si no tenemos que volver a las 4x4 y abandonar el concepto de la Ferrari, que con todo su esplendor no nos proporcionan, no nos llevan tan eficientemente a los lugares que tenemos que ir como las 4x4. Entonces queda el debate abierto. Les agradezco muchísimo vuestra atención y estoy a las órdenes para escuchar todas las opiniones y particularmente aquellas divergentes, porque son con las discrepancias que uno puede aprender más y pensar más en las cosas que pueden mejorar conceptualmente. Les dejo un saludo grande y quedamos abiertos entonces a la discusión. A mí me gustaría, si ustedes me permiten, comenzar por la discusión, agradeciéndole al señor Gonzalo Rodríguez por sus comentarios, porque de alguna forma también me dan pie para fundamentar mi postura. Yo quiero, antes que nada, como el señor Rodríguez dice textualmente, como que parece que se menosprecia lo que hacen los cabañeros junto a Liña en el Uruguay, quiero solamente decir al respecto que no he hablado ni normalmente hablo contra el trabajo de nadie y que mi postura siempre ha estado dentro de los límites del respeto y ha estado basada en lo que genuinamente hemos aprendido luego de 29 años de trabajar y vivir de las vacas de cría. Así que me parece importante resaltar ese aspecto y decir que estaría bueno que, más que asignar posturas o actitudes, nos concentremos sobre los hechos. Está bien que cada cabañero, cada criador, seleccione por lo que más le parezca. A mí lo que me preocupa más es el mensaje que a nivel institucional, a nivel académico, a nivel de los distintos actores, le mandamos a los criadores. Entonces, soy más partidario de mandar un mensaje en el sentido de lo que yo creo particularmente que le sirve al criador. En relación a la vaca Hereford, a la raza Hereford que trae a colación el señor Gonzalo Rodríguez, déjenme decirles que tengo un cariño especial por la raza. Mi abuelo, mis tíos, mis padres han sido criadores de la raza, así que no tengo ninguna animosidad, al contrario, diría yo que muy por el contrario. Así que basándonos en los hechos concretos, lo que puedo decir es que los hechos concretos es que el peso adulto de la vaca, de la raza Hereford, ya que hablamos de la Hereford, está aumentando desde los 90 a esta parte, y también sistemáticamente ha aumentado desde los 90 a esta parte el potencial de producción de leche de esa vaca, y esos son hechos. Y cuando eso ocurre, la ciencia, que trae a colación el señor Rodríguez, solo indica que cuando ocurre el aumento de tamaño y cuando ocurre el aumento del potencial de producción de leche, lo que pasa es que los requerimientos nutricionales de las vacas aumentan. Los requerimientos nutricionales de mantenimiento y los requerimientos nutricionales para hacerlas producir. Y en ese sentido, cuando eso ocurre, las vacas son menos adaptadas a los ambientes pastoriles porque son menos rústicas. Para hacerlas producir, tenemos que trabajar con menor carga en esas vacas, o suplementarlas o asignarles pasturas mejoradas. Con respecto al engrasamiento, quiero decirles que estoy algo confundido al respecto, porque durante muchos años la Sociedad de Criadores de Hereford y de Liña nos dijeron que los ganados Hereford en el Uruguay cada vez eran más magros. Yo adjunté a este foro dos gráficas, una sacada de la página genética bovina llevada a cabo por Liña y la ARU, en tendencia de grasa publicada, y se ve claramente ahí que la grasa va disminuyendo, o sea que los animales de la raza Hereford eran cada vez más magros en el periodo de tiempo que la comprende. Lo mismo la segunda gráfica, que refiere al anuario Hereford del 2014, donde se muestra también claramente que la grasa va disminuyendo. Así que mi pregunta, que lo hago de nuevo con mucho respeto, es: acá es ciencia, tengo que creerle a la ciencia de Liña cuando nos decía que la grasa estaba disminuyendo, o cuando nos dice ahora que la grasa en el mismo periodo que antes nos decía que estaba disminuyendo, ahora nos dice que está aumentando? Esa es mi duda. Si hubo un cambio en la formulación de las ecuaciones, si hubo un cambio de los criterios, deberían haberlo comunicado oportunamente, pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que si, dejando de lado la grasa, si aumenta el tamaño de los animales y si aumenta la producción de leche, lo que significa eso en la práctica es disminución de la rusticidad, disminución de la adaptación al ambiente del campo natural y más dificultades para preñarse. Pero no nos concentremos exclusivamente en la raza Hereford. Cuando vamos a los datos del INAC sobre los pesos de faena, publicados por INAC desde el 1996 hasta el 2019, ahí vemos que en ese lapso de el entorno de 23 años, las vacas en faena aumentaron 54 kilos, o sea, más de 2 kilos por año, 2 kilos .25 para ser exactos, y que algo similar ha ocurrido con los toros. Los toros, en el lapso de 23 años, los pesos de faena de los toros se incrementaron 87 kilos, o sea, 3.63 kilos por año. Para que la gente tenga un poco de idea de qué significa 50 kilos, 54 kilos, para una vaca, al aumentar 50 kilos, 54 kilos, solamente para mantener condición corporal y peso, necesitaría al año unos 300 kilos, así groseramente, adicionales de fardos de buena calidad, para que la gente tenga en claro qué significan esos 50 kilos de incremento en el peso de los animales, en este caso de las vacas, en cuanto a la necesidad de mantenimiento. O sea que ese aumento de peso sin duda que es bueno para el frigorífico, me quedan mis dudas que sea bueno para el engordador a pasto, porque en un lapso limitado de tiempo se pueden engordar más cantidad de vacas moderadas que de vacas grandes, o sea que la producción de pasto quizás no necesariamente aumente en la medida que nosotros tenemos animales más grandes, si el recurso del pasto es limitado. Recuerdo además, y les recuerdo, que lo último que hace una vaca es morirse. Antes que eso, tendría que tener una larga vida productiva y eficiente. Y estoy de acuerdo con el señor Rodríguez que dice que hay que precisar qué significa moderado. Definitivamente yo les digo que es no moderado. No moderado es el peso, por ejemplo, del pedigree en los Estados Unidos, en donde en la raza Hereford y en la raza Angus una vaca de pedigree promedio pesa mucho más que 630 kilos. Ya son más pesadas que las vacas adultas de la raza Limousin, de la raza Flevi, y están ya superando al peso de las vacas Charolais. O sea, ha ido un incremento notable en el peso. Y algo similar podría estar pasando aquí. No tengo información sobre el peso promedio de las vacas, pero basado en lo que veo en las cabañas, en lo que veo en el prado, definitivamente una vaca moderada significa tener vacas mucho más chicas que el promedio de las vacas de pedigre en el Uruguay. Y el señor Rodríguez dice que es peligroso achicar los ganados porque eso tiene un efecto en el bolsillo de los productores. Yo digo que lo peligroso es no saber los factores que influyen en los criadores en cuanto al sistema criador, en cuanto a los ingresos netos. También le adjunté un análisis de sensibilidad de las variables que afectan el ingreso neto, medido en dólares por hectárea, de la consultora PEO, publicada el año pasado. Y en esa gráfica que ustedes pueden ver más arriba, se ve que aspectos como la cantidad de vacas que se manejan por unidad de superficie o la tasa de procreos tienen mucho mayor importancia definiendo el resultado económico de un sistema criador que, por ejemplo, el tamaño y precio, el peso y precio de la vaca. O sea que en ese sentido queda claro ese otro componente también. Así que definitivamente hay ahí un componente de decir qué es lo que le sirve al criador. Yo he transmitido lo que me parece a mí que le sirve. Y finalmente, el señor Rodríguez afirma que es difícil seleccionar por fertilidad, salvo hacer lo que hacemos, dice él, que es la de refugar ganado no preñado. Yo quiero simplemente puntualizar al respecto dos cosas. Primero, el refugo de animales no preñados es más bien una decisión económica en el sistema que un aspecto de selección del ganado. Para seleccionar el ganado, y como yo decía en mis audios, por fertilidad hay que identificar las vacas más fértiles y aparearlas con toros más fértiles. Eso es ser proactivo en ese sentido. Y después lo otro, y a fuerza de ser sinceros tengo que decirlo, es que en realidad no me consta que en el pedigree, también por razones económicas y en la práctica, sea muy generalizado el refugo sistemático de las vacas que no quedaron preñadas. Conozco algunas situaciones al respecto, en donde naturalmente el productor, antes de enviarlas al frigorífico, una vaca de peigre, prefiere reentorarla. La selección, yo digo, por fertilidad es posible, está dentro de lo factible. La industria lechera nos ofrece ejemplos de ello. Para ello tenemos que integrar la fertilidad dentro de los objetivos de selección y debe haber una integridad entre esos objetivos en los que está la fertilidad y los criterios de selección. Y para ello tenemos que entender necesariamente que la selección genética debe verse también como un aspecto más como biología que como fórmulas aritméticas, como fórmulas matemáticas, y que muchas veces no existen atajos al respecto. Y eso es ciencia también. La ciencia, claro, medida como o concebida, digamos, de alguna forma como una especie de sentido común organizado. Porque cuando uno ve muchos de los programas de selección y los mira desde el punto de vista del interés de la cría, lo ve más como un sistema en el que hay perfección de medios a través de estimaciones de mérito genético, etcétera, etcétera, pero confusión de metas. ¿Por qué? Porque no hay estimaciones de mérito genético aún para características que son realmente muy importantes para el criador uruguayo. Así que necesitamos programas de mejoramiento genético que sean prácticos, en los que tanto los aspectos de alguna forma cualitativos como cuantitativos sean de alguna forma manejados a favor de caracteres y cualidades que nosotros queremos que nuestro ganado posea. Y para ello necesitamos, como digo, hacer hincapié en aspectos de la fertilidad, de adaptación de los ganados al ambiente, que no necesariamente pasan como lo concibe de alguna forma el status quo. Lo último me lleva a otra pregunta de un señor que refiere a qué aspectos debemos observar en un reproductor, sea usado con monta natural o con inseminación, en nuestras condiciones. Y yo lo que propongo siempre es primero buscar los aspectos de fertilidad práctica a través de aquellos biotipos que sean más moderados, que tengan más capacidad de engrasamiento, que tengan algunos aspectos, por supuesto, de facilidad de parto y cosas que son realmente importantes en el sistema y en la concepción de la eficiencia de la vaca que yo describía en mis audios. Pero eso no es suficiente. Muchas veces, si nos limitamos a eso, podemos llegar a cometer errores. Así que lo otro que yo personalmente busco son indicios de fertilidad inherente. O sea, en un mismo biotipo hay ganados que tienen más predisposición para preñarse mejor, para preñarse antes. Y ahí, si estuvieran disponibles, utilizamos estimaciones de mérito genético, que las hay para algunas evaluaciones de algunos países, como pueden ser preñez de hijas, fertilidad sustentable, habilidad de permanencia, días al parto. Todo eso nos puede ayudar para orientar en qué, digamos, cómo se ubica esa genética que vamos a usar a través de la inseminación en este caso. Y lo otro, que tanto para adquirir un reproductor o para usar una determinada genética en inseminación, tratamos de observar con muchas veces la información incompleta que manejamos, es deber de conocer los programas de mejoramiento de donde vienen esos animales, qué grado de integridad tienen quienes están a cargo de llevar esos programas de mejoramiento genético en los aspectos que a nosotros nos importan. Y hay cabañas con programas de mejoramiento maternos que verdaderamente nos pueden orientar porque están seleccionando por aspectos que nosotros de alguna forma le hacemos hincapié y queremos mejorar. Han preguntado con respecto a los cruzamientos y, en mi opinión, todo lo que hemos dicho con respecto a las características de vacas funcionales a pasto, de ganado funcional a pasto, es también válido para las razas cruzantes. Existen, como ustedes saben, grandes variaciones dentro de las razas, y si, porque vamos a entrar en un sistema de cruzamientos, vamos a ignorar estos aspectos que yo describía como considerados importantes en condiciones pastoriles, como pueden ser el tamaño y demás, creo que no le vamos a sacar el jugo que corresponde a esos programas de cruzamiento y no vamos a obtener en la heterosis los resultados más destacados. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar los requerimientos nutricionales y los avances entonces no serán tan sustanciales. Con respecto a las razas Brangus y Braford, que alguien preguntaba, por supuesto que son válidas, por supuesto que pueden ser una muy buena herramienta en algunos muchos escenarios, y de vuelta creo también que en estas razas, dado las variaciones que yo he visto, a pesar de que no tengo tanta experiencia como en otras, también en esas razas hay que trabajar y no descuidar aspectos de precocidad sexual y fertilidad, porque, como digo, se encuentran muchas variaciones. Con respecto a la pregunta del entorno de los 15 meses que alguien preguntaba, yo creo que con la genética que hoy tenemos disponible acá en Uruguay, el entorno de 15 meses requiere modificaciones severas en el ambiente. No es que no se pueda hacer, pero sí en muchos casos tenemos que destinar pasturas mejoradas o tenemos que asignarle suplementación en muchas etapas críticas de esos vientres. Y eso, cuando uno lo contrapone con la posibilidad de otorgarle ese mismo ambiente a la recría de machos, bueno, parecería que esta última opción sería más viable económicamente, con lo cual nosotros todavía no lo estamos usando masivamente, salvo casos puntuales en las condiciones que nos toca trabajar. En el mundo se está haciendo aparentemente con menos modificaciones de los ambientes, utilizando algunas razas como sangas, o sea, variaciones del Bos taurus en el caso africano, como pueden ser el Guni, el Tuli, las Mayonas, que esa sin duda pueden ser una opción como razas realmente muy precoces que pueden llegar entonces a en condiciones de pasturas naturales a tener menores necesidades de modificaciones de los ambientes. Pero como digo, no tengo en estos momentos un bagaje de experiencia como para poder alentarlo masivamente, sobre todo en las condiciones de campo natural que nos toca trabajar con la cría a nosotros, particularmente en el norte del país. La pregunta que se nos planteaba con respecto a la relación entre la genética del rodeo nacional y la fertilidad, no tengo mucho más para agregar, salvo por el hecho de hacer una invocación de deseos. Necesitamos más genetistas trabajando a primer nivel con los criadores, viendo los ambientes, conociéndolo, los aspectos que son realmente relevantes, favoreciendo el retorno económico de esos sistemas en condiciones pastoriles, porque eso sin duda que nos va a ayudar a seleccionar más efectivamente por fertilidad. Y por supuesto que yo creo que necesitamos mucho más programas de mejoramiento genético que pongan énfasis en la fertilidad, que pongan a la fertilidad en el primer plano en los objetivos de selección junto con otros caracteres, buscando entonces vacas funcionales, buscando auténticamente vacas camperas y que nos ayuden de alguna forma a transformar el pasto en terneros. Hay otra pregunta con respecto a si todas las vacas, si uno entiende que todas las vacas que fallen deben descartarse. Yo digo que sí, es una decisión económica. Para seleccionar, como decía antes, las vacas más aptas, las que se preñan siempre antes, deben ser las madres de toros y deben aparearse con toros que también tengan esa cualidad. En esa misma pregunta nos planteaban si había alguna raza que funcione bien con condición corporal de 3. Bueno, en general, como ustedes saben, la grasa media los procesos reproductivos y para obtener grasa o la seleccionamos o si seleccionamos por condición corporal inherente o tenemos que comprarla a través de bajar cargas o a través de suplementos o modificando en general ambientes productivos. Sin embargo, nos ha pasado que cuando seleccionamos por fertilidad, vemos que en épocas de dificultades, por ejemplo en sequías o en épocas complicadas, esas vacas que son con más fertilidad práctica y más fertilidad inherente tienden a preñarse con menos estado. Tengo algunos videos que muestran, por ejemplo, vacas de primera cría criando su ternero muy sentidas, por supuesto muy por debajo de 3 y que sin embargo se preñaron en más de un 50% en un programa de IATF, por ejemplo, con la salvedad que se trata de animales que han sido seleccionados por fertilidad. Finalmente, un breve comentario con respecto a la conveniencia de suplementación mineral y suplementación ruminal. La suplementación mineral yo considero que es muy importante. Hay respuestas a determinados minerales. Se sabe el rol que tiene el fósforo, particularmente en la suplementación de la vaca parida. Se sabe del rol que tiene en algunos campos la suplementación con selenio, la administración de selenio, como un ejemplo simplemente de oligoelementos repercutiendo en la reproducción de las vacas. Y también la importancia que eso tiene en la suplementación ruminal. Por supuesto que nos gustaría conocer más trabajos nacionales con respecto a la suplementación mineral, pero solamente quiero destacar que en pastoreos no selectivos, como los pastoreos de ultra alta densidad, gente como Johan Siedman plantea no solamente el manejo en sí de tener cargas animales tan altas como sea posible en el menor tiempo posible, en la menor área posible, sino los aspectos de la genética de los ganados que se adapten a ese ambiente pastoril. Y la tercer pata sería la suplementación ruminal, suplementación que ellos dicen tiene una gran respuesta en el comportamiento de los ganados en ese tipo de manejo.
Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Rodríguez, tengo campo al norte de La Valleja, en la ruta 108, quinta sección. Sobre la conversación de ayer o de hoy, que pasaron unos audios, la verdad que estuvieron muy interesantes. La verdad que me pasa que, estando de acuerdo con varias cosas sobre las características necesarias de las vacas de crías, me surgen varias inquietudes, ¿no? O sea, esas características como la facilidad de engrasarse, biotipos adecuados a nuestras condiciones, funcionalidad en ambientes pastoriles, totalmente de acuerdo. Las inquietudes pasan porque se concluyen cosas que a veces me cuesta entender, ¿no? Parecería que de alguna manera se menosprecia lo que hacen los cabañeros junto al INIA, junto a la ciencia, poniéndole números y tratando de encontrar méritos genéticos de cada vaca, y se contrapone a eso con un relato de lo que debería ser una vaca campera, así, ¿no? Sin más. Digo, por supuesto que es cierto que hubo un momento de importar genética de mucho crecimiento, y eso le hizo daño a la vaca de cría, pero esto hace más de 30 años, fue la década del 80. Es cierto que hay algún emblema donde el show es lo importante, ¿no? Pero me parece, por lo menos injusto, decir que hoy se produce y se vende por parte de los cabañeros un paquete genético, entre comillas, moderno, pero que es perjudicial para el ganadero. Me parece que hay atrás de cada toro que se vende mucho trabajo, mucho pienso, mucha ciencia, atrás de cada vaca y de cada toro, pero atrás de las madres de esos toros que se venden. Y entonces hay varias cosas que me gustaba para comentar. Uno, que se habló bastante sobre la capacidad de engrasarse, ¿no? Que se define como que de Nava definió como que la genética moderna apunta a lo magro. Y eso no es así en el Uruguay. Basta con ver cómo se puntúan en las tablas de percentiles de la raza y se ve claramente que cuanto más engrasado se puntúa como superior. O sea, me parece que la genética moderna en el Uruguay no apunta a animales magros, apunta a animales que se engrasan. Y se puede ver la tendencia genética que tendrá todas las dificultades de medición y las correlaciones que hay con la grasa de cobertura, con todas las áreas, con todas las mediciones de ecografía, con lo que es los datos de carcasa que dicen ahí, pero claramente muestra una tendencia de mejora en la grasa de cobertura. Sobre el biotipo y la precocidad, de vuelta, yo estoy totalmente de acuerdo, pero ahí me queda un poco claro, ¿no? Porque por un lado el resultado económico, en el Uruguay que porta el 70% de su carne, en una presa ganadera, tanto una presa criadora como la parte criadora de un ciclo completo, está explicado más de un 50% por el peso de las vacas, tanto gordas o si se venden como invernadas. O sea que no se puede descuidar. Por otro lado, el peso aproximado de pubertad de la reposición de las vacas es un porcentaje de ese animal adulto, por lo que un animal muy grande va a hacer que esas vaquillonas, en nuestras condiciones, no entren con mucha facilidad en estro. O sea que hay que cuidar eso. Es un llamador bien importante balancear estos dos resultados. Pero decir ganado moderado, que estamos todos de acuerdo, todos decimos ganado moderado y capaz que tenemos todas las vacas distintas. Es una definición media vaga y puede ser hasta peligrosa si se entiende como es algo chico, porque eso es meterse en el bolsillo de la gente. Ganado muy grande es cierto que se complica por su reposición e ingreso a la reproducción. Muy chico se complica con el producto final, no solamente porque produce más liviano, sino por los menores precios que pagan por esa vaca más liviana cuando es producto final, ¿no? Y los pesos intermedios también. Y a veces nos hacemos un relato, todos, ¿no? Pero nos hacemos un relato como que queremos una vaca chica, de poco mantenimiento, se preña mucho y que a la vez te da terneros pesados y al final de la vida crece mágicamente y es una vaca pesada. O sea, ni muy muy, ni tan tan, yo creo que habría que... yo tengo una definición de ganado moderado o lo que necesito y lo que necesitamos los ganaderos, pero mi moderado capaz que no es el moderado que... A veces aparece como lo recomendable, ¿no? Y después lo otro es sobre la fertilidad, que la verdad que es muy difícil seleccionar genéticamente por fertilidad, ¿no? Son características difíciles de medir, salvo las conocidas que hacemos todos de refugar animales no preñados, la precocidad de las vaquillonas, cómo se adapta, cómo pasa los inviernos. O sea, la verdad que todos tenemos nuestras medidas de ir seleccionando por fertilidad. Pero es difícil. La cabaña nacional, de cierta manera, está invirtiendo en ese sentido, junto a la ciencia otra vez. Por ejemplo, la Hereford aportó al INEA, las brujas, un rodeo de pedigre para poder estudiar asociaciones entre genes, poder genotipar y ver esas relaciones con la producción y con la preñez. Me parece que por ese camino, midiendo, está bueno. Otro programa, no sé, varios cabañeros de La Valleja llevan terneras a la agropecuaria de La Valleja y ahí... se puede aportan terneras y por lo menos hay un ámbito de estudio y de difusión, pero siempre desde la ciencia, ¿no? Apuntando a ofrecer un producto predecible, las cabañas, predecible, y tratando de tenerlo en un sentido adecuado, porque las cabañas están también sobre los campos naturales, se fueron aquellas cabañas que estaban en el litoral solamente y hoy están en todo el país y en campos de pastizales, ¿no? O sea... Nada, volviendo a lo del inicio, la verdad que estoy de acuerdo con los titulares, estuvo muy buena, me gustó más la invitación a polemizar, ¿no? A conversar sobre distintos puntos de vista. Vaca adecuada a nuestros ambientes, por supuesto, facilidad de engrasarse, funcionalidad, ¿no? Que a veces no lo hablamos tanto, ¿no? Buenas ubres, pezones adecuados, cantidad adecuada de leche, buenas patas y pezuñas, caderas funcionales. Pero me parece muy importante destacar que siempre tiene que ser midiendo y llevando a la ciencia cerquita. Gracias. Buenos días, habla Gonzalo Rodríguez. Reenvío el audio que les mandé a Tarán, porque me ha nombrado varias veces usando a más parte de lo que yo decía, la verdad que mandé un audio de 6 minutos. Y nada, me parece que había tomado varias de los argumentos solamente por la mitad. Bueno, de vuelta, mi nombre es Gonzalo Rodríguez, estoy en campo de Zapicán, como dice ahí en el audio. Ahora estoy arriba de un caballo, así que por eso ando medio agitado. Nada, yo varios comentarios, porque dice que yo le achacaba intencionalidad o cierto desmedro a los cabañeros. Y me parecía que quedaba, después de toda su exposición, que me parecía muy bien y que estábamos totalmente de acuerdo en el deber ser de lo que tiene que ser una vaca, me parecía que contra toda la ciencia, todo el apoyo de montones de cabañeros, miles de pesadas, se contraponía la vaca 4x4, que era interpretada por el doctor de Nava, y que los demás no teníamos una genética moderna, y se basaba que era, por ejemplo, que era muy magra. Yo le mandé una gráfica del INEA, donde está la evolución de la cobertura de grasa y la puntuación que la propia INEA y la propia Hereford le dan a los animales más engrasados están en la parte superior. O sea, puede ser que sean magros, puede ser, pero la verdad que la puntuación que se le pone al ganado Hereford de pedigree y puro registrado en el Uruguay es cuanto más engrasado, más cobertura de grasa, mejor. Le comento, porque se ve que no lo sabía, que cambió la base de datos. Empezó la Panamericana. Antes solamente había ecografías, como toda ciencia, se empieza un año, después otro, y se van acumulando datos. Y en la medida que se hizo un convenio con todos Estados Unidos, Canadá y Argentina, en la Panamericana pasamos de tener, en vez de 10.000 registros, a tener ciento y pico de mil registros, con una conexión muy importante. Entonces ahí cambió la base de datos y se vio que en realidad la evolución de la raza es ir mejorando la cobertura de grasa, ¿ah? Otras cosas que también digo en el audio, lo resumo, es el tema del biotipo. Yo creo que es tan peligroso una vaca grande, lo digo ahí, porque es difícil después, la reposición de vaquillonas es complicado. Cuanto más grandes, llevan un promedio del peso, del peso adulto. Entonces una vaca muy grande, una vaca de 600 kilos, por ponerle, con un 60%, 65% del peso en el cual se ponen en estro, daría 370, 380 kilos. Eso claramente va en contra. Ahora, por el lado contrario, una vaca de 400 kilos, que da un estro de una vaquillona de 340, de 240, perdón, está muy bien, es muy fértil, muy precoz la vaquillona, pero después con la vaca de 400 kilos, no solamente a veces tenemos problemas para venderla, porque la industria, y vivimos en un mundo de comercio, prefiere carcasas un poco más pesadas, sino que además hay diferenciación de precio. Entonces es ir contra el bolsillo del productor, ir solamente enfocado en la precocidad, digo. Y mire que estamos totalmente de acuerdo con los titulares, la adaptación, la caja ruminal, la facilidad de engrase. Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso pasé el audio ese, porque ahí tranquilo, en mi casa anoche lo hice. Ahora ya le digo, estoy arriba de un caballo.
Señor Rodríguez, muchas gracias por su comentario. Yo no tenía mucha idea cómo era el sistema. Pensé que las preguntas y los audios y demás ya estaban en el grupo de ustedes de WhatsApp. Por eso me refería como si todo el mundo lo hubiera escuchado. Y yo insisto en un aspecto que a mí me parece medular. Y es un hecho que yo intenté transmitir en su momento y que se lo transmito a usted y que de alguna manera forma, digamos, el corazón mismo de mis inquietudes. Y es, parecería así que coincidimos en los titulares, pero no en la manera de llegar en la práctica al tipo de vaca más funcional. Entonces, yo lo que pido es, bueno, sabemos, tenemos información documentada de cómo, por ejemplo, para un invernador ha mejorado el peso final o la carcasa, el área de ojo de bife, eso está bien documentado, son avances, como decía yo en mi audio, extraordinarios, pero mi preocupación como veterinario de campo trabajando con vacas y después de muchos años de evaluar distintas genéticas y de cometer a su vez muchos errores, porque en definitiva fue cometer errores lo que me enseñó tanto, nada enseña tanto como eso. Yo quisiera que explicaran por el lado de la vaca de cría, si la vaca de cría realmente transforma hoy más eficientemente el pasto que lo hacía varias décadas atrás. ¿Qué elementos hay para decir tal cosa? ¿Qué elemento hay para decir que estamos frente a un biotipo realmente adaptado a nuestras condiciones? ¿Qué elementos tiene la ciencia hoy para decir nuestras vacas son más rústicas, son más fértiles, más resistentes a algunas enfermedades, que son más precoces, por ejemplo, como característica que yo atribuyo una gran significación en nuestro país? La tasa de promedio de los últimos años, según los veterinarios que reportan datos en vaquillonas en ese tipo de predios, es apenas 84% de preñez final en vaquillonas. Y entonces hay ahí un componente muy importante en cuanto a la posibilidad de preñez temprana en la vaquillona para que comience luego un patrón saludable de parición en ese establecimiento. Entonces, yo decía esas preguntas, si tenemos elementos para decir, bueno, nuestras vacas son más eficientes porque, por ejemplo, tienen más habilidad de permanencia en los campos, si son de más fácil mantenimiento, si verdaderamente en condiciones comerciales destetan terneros más pesados cuando son manejadas en el campo, como tiene el mundo real la gente en la cría. Y yo creo, en mi opinión, yo no conozco evidencia científica que permite afirmar tal cosa para la vaca de cría. No la hay. Entonces, yo creo, y lo digo con mucho respeto de nuevo, y le ruego nos concentremos sobre los hechos, que hay una especie de visión hemipléjica de los mejoramientos genéticos en el país en términos generales, e insisto, sin atacar ningún trabajo puntual de ningún cabañero. ¿Por qué? Porque estamos y concebimos aparentemente el mundo en los pocos rasgos de que se estima el mérito genético en el Uruguay, pero no nos estamos concentrando, no hay tantos programas que lleven a lograr más y más vacas eficientes en condiciones pastoriles. Entonces, le vuelvo a insistir, ¿usted cree que la vaca hoy es más eficiente que lo que era antes? ¿Transforma el pasto en kilo de terneros más eficiente? ¿Qué elementos tenemos hoy para decir eso? ¿Qué avances hemos logrado al respecto? Con respecto a la base de datos de la estimación de mérito genético en el Uruguay, le agradezco la aclaración, yo ya la sabía, pero si usted mira las gráficas, tanto las gráficas modernas de tendencia genética en grasa como las gráficas antiguas, son claras en el encabezado de decir que se trata no de la población panamericana, sino como usted puede leer, como ustedes pueden leer, se dice la tendencia genética grasa de cobertura para la población Hereford de Uruguay. O sea, esas gráficas que yo le mandé dicen tendencia genética grasa de cobertura para la población Hereford de Uruguay. Y en una me muestra que ha descendido y en la más moderna me dice que ha aumentado. Hay ahí una contradicción que no han podido explicar y que no se explica por el lado de otro tipo de población.
Otra buena, bueno, entendido el punto de que no sabía cómo era la dinámica de esto. Yo me sentí sorprendido también porque era como un manejo medio discrecional de eso, por eso lo mandé. De acuerdo con lo de la cobertura de grasa, cuando salió lo de la Panamericana, pusieron los datos de PD de los 100.000, como que era la evolución de toda la Hereford en todo el mundo. Y eso dejaba
a la Hereford Nacional, tanto en habilidad lechera como en cobertura de grasas, no tenían nada que ver. Entonces, a partir del año pasado, por mi propia iniciativa que lo planteé y me lo aceptaron, es de empezar con los datos, los 100.000 datos, poner solamente los datos de la población del Uruguay para ver cómo estábamos evolucionando, porque si no, nos perdíamos completamente de referencia. Claramente, la ganadería en el Uruguay es distinta a la ganadería de Estados Unidos, aunque Estados Unidos es enorme y hay de todo, pero tienen otros sistemas de producción y sobre todo otros sistemas de faena. Y con respecto a lo que decía, si hay evidencia, claramente no. Como tampoco hay evidencia de lo contrario. No hay evidencia de que antes sean más fértiles o más camperas. Es más, uno puede ver de que en la década de los 70 capaz que se producía 40, 50 kilos de carne, en la década de los 90, 60, y hoy estamos arriba de los 80. Me va a decir, hay unos cambios ambientales importantes, y es verdad, pero no parece que la genética haya jugado un rol de ir en contra, totalmente en contra de eso, ¿no? Igual que los porcentajes de preñez. Usted va a un taller, es uno de los principales referentes de ese taller, y los porcentajes de preñez, no solamente suyo, sino general, muestran errático, muestran el efecto serrucho, el efecto clima, pero no que vayamos en una tendencia de declive. También puede haber temas de manejo, pero no parece que la genética esté divorciada de eso. Y todo lo contrario, yo le digo desde mi punto de vista, desde el trabajo que paso como cabañero y que veo que pasan otros colegas míos, atrás de las patas de las vacas y cómo seleccionamos y la cantidad de datos que intentamos no solamente recolectar, sino la certeza que intentamos ofrecer, porque en realidad lo que hace la cabaña y los EPD es tratar de valorar un mérito genético, ponerle un número, con todas las aproximaciones que eso lleva.
Bueno, tal parece que coincidimos en muchas cosas, señor Rodríguez, y disculpe el resto de la gente que estamos en un ida y vuelta. Por supuesto que estoy abierto a escuchar otras opiniones y otras discrepancias y demás, ¿no? Usted comenta que no hay evidencia con respecto a que no haya mejorado la eficiencia de la vaca. Y yo pregunto si el aumento sistemático de peso, que también basado en las tendencias genéticas que usted traía a colación de la raza Hereford, y el aumento de la producción de leche, que también se da como tendencia genética, eso no significa mayor requerimientos nutricionales. Mayor requerimientos nutricionales significa vacas que necesitan más pasto para hacerlas producir, para mantener incluso el peso. Así que yo creo que hay, sí, evidencia con respecto a que no estamos hacia la tendencia, digamos, en fertilidad práctica sobre todo. No sabemos qué pasa con la fertilidad inherente, pero con fertilidad práctica tenemos o podemos usar esas tendencias genéticas en peso adulto de la vaca y producción de leche como dos elementos fuertes para decir, ojo, que la situación podría no ir para el lado deseable. Y por supuesto que coincidimos con el balance, y es precisamente mi postura la de reclamar balance. Ha sido sistemáticamente eso. Y ese balance para mí es lo que falta precisamente a nivel general en muchas propuestas. Y de vuelta no estoy hablando de su propuesta, por favor, porque parecería que entonces personalizamos esta discusión. Yo le pido que hablemos más de la generalidad, porque entonces tendría que malinterpretarse mi opinión. Yo lo que digo es que precisamente el balance, pensando y poniéndose del lado del criador, es lo que en realidad yo estoy desde hace mucho tiempo reclamando a la academia, reclamando a los proveedores de semen que nos proporcionan herramientas y reclamando más cantidad de programas maternos para de alguna forma asegurarnos que estamos balanceando todos esos avances que usted con acierto describe. hacia el lado también de eficiencia funcional. Yo, por supuesto que no, digamos, los ambientes, los manejos, fíjense, hace 30 o 35 años nadie usaba destete precoz, por ejemplo, y hoy el destete precoz es una tecnología reproductiva que se utiliza en el campo y que mucha gente la utiliza a efectos de corregir algunas situaciones que se dan en el campo. Por supuesto que no estoy en contra, yo mismo la utilizo. Pero lo que le quiero decir es que es importante conseguir preñeces, pero también es importante conseguir preñeces con cargas relativamente altas y también preñeces como idea general, que sean lo más baratos posible. Yo mencionaba un trabajo americano en mi audio original que decía que una vaca de 454 kilos necesita para comer menos cantidad de pasto para producir un kilo de terneros que una vaca que pesa 544 kilos, por ejemplo. Y eso es un ejemplo hacia dónde va mi idea, hacia dónde va mi mensaje de alguna forma. Así que esas son las puntualizaciones que quizás valga la pena realizar. Un comentario adicional que vamos a discutir en el artículo que mencionaba el ingeniero Carriquiri al comienzo, que estamos escribiendo, refiere a cómo en una sola generación las hijas de un toro, cuando uno le erra la elección de ese toro, ya penaliza la ciclicidad inicial y la tasa de preñez final y la calidad de preñez, o sea, las preñeces de mejor calidad son las que se obtienen al comienzo de la estación reproductiva. Entonces, en la práctica nosotros estamos recolectando información con respecto a que la elección del toro que usamos, por ejemplo, en inseminación artificial, por supuesto también aquel que compramos en los remates, en fin, en distintos proveedores, ya en la primera generación nos está afectando la performance reproductiva de las vaquillonas. Eso es significativo, cada vez que lo medimos encontramos variaciones y que de alguna manera son ejemplos de cómo sin percibirlo, sin percatarnos, la elección de un reproductor ya al corto plazo está explicando mucha cantidad de terneros en una categoría puntual, mucho más si tomamos en cuenta la performance de sus hijas para adelante.
Y lo otro que me parece importante es, entiendo lo de la precocidad, me parece que es así, la primera barrera para no aumentar el tamaño. O sea, la industria obviamente quiere animales de 300 kilos carcasa, 350, por algo en algún momento fue la carrera esa. Y hoy se paga la carcasa de novillo 240, 250 y se logran buenos novillos con esas carcasas y buenas vacas. Y hay un pago diferencial. Entonces, una vaca, vamos a llamarla la más chica, ¿no? Una vaca de 400 kilos en el frigorífico, será más fértil la precocidad, será más precoz su vaquillona, su reposición, pero no después cuando nosotros vamos a vender, hay momentos que no quieren esa vaca, hay momentos que no se paga, no solamente es el producto final per se, sino la diferenciación de valor. Entonces hay que balancear esas cosas. Hay que balancear millones de cosas. La verdad que es biología, como ustedes saben muchísimo mejor que yo, y la verdad que uno va yendo en el sentido que cree apropiado. Lo que yo le decía es que la ciencia tiene mucho para aportar para no errarle. Uno no significa que vaya a agarrar el ganado de máximo crecimiento, porque es como decía usted, la Ferrari en un campo jodido no sirve. Pero yo también estoy atrás de la vaca 4x4 y eso no invalida todos los aportes que hace la ciencia en cuanto a la calidad de la carcasa, los aportes que hacemos nosotros en cuanto a la funcionalidad, las patas, las manos, las ubres. O sea, hay un montón de... que ustedes también lo hacen, ¿no? O sea, en realidad estamos de acuerdo. Y me parece que el biotipo adecuado en el Uruguay, y esa, ahí sí le voy a poner un número, tendría que ser el de 480 a 500 kilos, ¿ah? Porque ese es una carcasa, es un promedio que, bueno, tendrá vacas de 460 y de 520, pero es un promedio de peso bien adecuado, que cumple con los requerimientos, y tenés una reposición de hembras de 300 kilos, 320 kilos, que en las condiciones generales del Uruguay no es tan difícil llevarlo con medidas de manejo razonables, ¿no? Entonces, ese es mi número, y es ahí a donde apunto, y es lo que cuento que hago, y por qué lo hago.
En esta segunda parte, entonces, además de esa capacidad para depositar condición corporal, la facilidad de engrasamiento de una vaca, también su tamaño moderado, son dos aspectos que van de la mano, pero que no son necesariamente lo mismo. El tamaño moderado en una vaca es realmente muy importante, porque cuando nosotros analizamos la eficiencia de una vaca medida en kilos de materia seca que tiene que comer para producir un kilo de terneros al destete, vemos que las vacas más chicas, más moderadas, tienen que comer menos kilos de materia seca para producir un kilo de terneros que las vacas más grandes. Esa es la tendencia. Por ejemplo, hay trabajos que indican que una vaca de 454 kilos, que son 1000 libras, por eso ese peso arbitrario, tiene que comer 7,6 kilos de materia seca de pasto para producir un kilo de ternero, mientras que si la vaca tuviera 544 kilos, tendría que comer no 7,6, sino 8,4, casi un kilo más de materia seca para producir un kilo de terneros. Por eso nosotros sabemos que cuando hacemos, bueno, la cantidad de materia seca que tiene que comer o que come una vaca, sabemos de trabajos australianos, por ejemplo, que cada 1000 kilos de pasto, de materia seca de pasto que come una vaca, hay vacas que producen 50 kilos, por ejemplo, de ternero, y hay otras que producen 80 kilos de terneros. Las vacas más moderadas tienden siempre a ser más eficientes por requerir, por consumir menos kilogramos de materia seca por cada kilo de ternero al destete que se produce. Yo quiero hacer un apunte con respecto al lado de los machos, machos manejados también en condiciones pastoriles, por ejemplo, en un engorde a nivel del pastizal. Cuando nosotros con la genética moderna seleccionamos por ganancia y por eficiencia de conversión, eso siempre lleva a animales que son cada vez más altos y que son cada vez más magros, que tienen madurez más tardía. Y en el feedlot eso no es un problema, porque en el corral me refiero, ¿no? Porque los animales alcanzan lo que se llama el consumo calórico voluntario, o sea, se satisfacen antes del llenado de su tubo digestivo, ¿no? Sin embargo, ese ganado en dietas exclusivamente en el pastizal, a nivel pastoril, esos ganados no son capaces de alcanzar sus requerimientos calóricos antes del llenado intestinal. Entonces, las dietas pastoriles, debido a las fibras y todo lo que ustedes conocen bien, requieren mucho más tiempo de digestión antes de que el animal sea capaz de comenzar nuevamente a pastorear. Entonces, esa es la razón por la cual mucha gente también piensa que los ganados que son seleccionados por eficiencia alimenticia, por eficiencia de conversión, por ejemplo, de grano a pasto, no llegan a comportarse también en el campo en comparación con los ganados seleccionados en el pastizal, por los que engordan más rápidamente, por ese mayor requerimiento de mantenimiento asociado a la capacidad ruminal. Se necesitan animales con capacidad ruminal en los pastizales, no tan altos, no tan magros, para que se puedan terminar rápidamente, se puedan completar rápidamente y enviar a la planta de faena rápidamente. Eso es lo que quería comentar, de alguna manera, para atar aspectos relacionados también al engorde de animales con mayor aptitud en el pastizal. Así que, para ir volviendo ya a las vacas, lo que nosotros, las características de unas vacas productivas a pasto, nosotros lo que hemos visto, además de lo que habíamos ya mencionado, de su tamaño moderado y de su capacidad para echar rápidamente condición corporal, lo que buscamos también es madurez sexual temprana, que no solamente llegue ciclando tempranamente, sino que pueda preñarse, o sea, alta fertilidad, que pueda lograr preñeces tempranas en su primera estación reproductiva para comenzar luego a parir tempranamente por muchos años. Por supuesto que tenga facilidad de partos, que no tenga partos dificultosos, que tenga resistencia a las enfermedades en general, que sean sanas, que tengan esa habilidad de permanencia, longevidad. Hay ganados más longevos que otros, con mayor habilidad de permanencia. Por supuesto que la habilidad de permanencia define que también se están preñando los ganados. Le pedimos también la habilidad para transformar el pasto en terneros, o sea, que nos destete, aún así, con todas estas características, un ternero que sea lo suficientemente bueno. Y si ustedes me preguntan cómo aterrizamos eso en la práctica, cómo logramos esos programas en la práctica, yo les digo lo que yo he hecho hasta ahora. Y cuando uno mide la performance de esos rodeos, ve que con recursos similares, por supuesto que ayudándolos con manejo reproductivo y con sanidad, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben, son ganados que igualmente se tienden a preñar mejor y con mejor calidad de preñez. Al decir calidad de preñez, me refiero a preñeces tempranas en la estación reproductiva que aquellos rodeos en los que no se seleccionan por esta característica. Si lo que nosotros hacemos en la práctica para obtener ese tipo de ganados más funcionales en el pasto, a pasto nativo, a pasto natural, es refugar siempre todos los vientres que no destetan, no logran destetar un ternero, e incluso en muchos lugares también llegamos a destetar vacas que paren tardíamente en la estación reproductiva. Por supuesto que si tenemos planteles, desafiamos esos planteles a nuestro ambiente de producción, no es que tratamos mejor esos planteles deben ser manejados en el mundo real de nuestro que lo hacen nuestras vacas comerciales. Los toros de reposición siempre lo producimos de las vacas que paren tempranas y particularmente de las vacas con historias, con registros de parición siempre temprana, que siempre hay en los rodeos, solamente hay que identificarlas. Y tan importante como identificar estas vacas es aparearlas con toros que acompañe, con genética que acompañe. Y por eso siempre cuando introducimos genéticas de afuera tratamos de hacerlo haciendo énfasis de programas que también tengan estas características, o sea, toros que tengan esas mismas características, provengan de madres con registros tempranos y programas de mejoramiento genético haciendo hincapié en rasgos maternos. Por supuesto que esos toros de reposición no pueden nacer de vacas que tuvieron partos problemáticos, tienen que haber parido naturalmente. Y bueno, como digo, siempre tratamos de acompañar, si introducimos genética, hacerlo de programas que también tengan en cuenta nuestro ambiente pastoril, nuestras condiciones de producción pastoril, desafiando entonces los ganados a los ambientes y buscando los mejores ganados en los ambientes propios del campo natural, del campo que nosotros estamos con el que estamos trabajando.